Hoy en El Espejo nos vais a contar cómo combate las raíces profundas del racismo una importante diócesis de los Estados Unidos.
La primera sesión de escucha sobre racismo que organizó la Iglesia Católica en Estados Unidos tuvo lugar precisamente en esa diócesis, en San Luis, en 2018. Y como cuenta la revista Alfa y Omega, marcó un antes y un después. En esa sesión se recogieron 44 folios de testimonios dolorosos. Los anglos no nos hablaban. Decían que mis hijos no debían estar en un colegio de mayoría blanca. A mi padre, de piel más clara, le invitaban a pasar a los primeros bancos, mientras mi madre y mis hermanos se sentaban atrás. Son algunos de esos testimonios. La idea partió de Mary Kenyon, directora de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, y contó con el apoyo decidido de su obispo, Monseñor Robert Carlson, que escuchó uno por uno y cara a cara esos testimonios. La iniciativa partió del llamado caso Ferguson, los incidentes que tuvieron lugar en la localidad de ese nombre, en Missouri, en agosto de 2014. El joven negro Michael Brown, de 18 años, murió tras recibir 6 disparos de un policía, a pesar de que no iba armado ni tenía antecedentes. En la sesión de escucha participaron 500 personas. Fueron 25 los afroamericanos que ofrecieron sus testimonios de viva voz, pero otros muchos lo compartieron por escrito. Muchos se centraban en la falta de apertura de las comunidades mayoritariamente blancas. A veces el predominio de la cultura anglosajona llevaba a ignorar y querer eliminar otras formas de vivir la liturgia, especialmente en lo que se refiere a la música. También en los colegios católicos, mayoritariamente blancos, se daban apuntes de racismo. Y otro aspecto es el de la segregación, porque la población blanca tiende a asentarse en las afueras, mientras en el centro de la ciudad se constituyen guetos negros de pobreza, lo que afectó también a la propia organización de la diócesis, que no siempre dio la respuesta más adecuada. Poco después de terminar la sesión, Monseñor Carlson presidió una misa pidiendo por la sanación del pecado de racismo. Desde entonces, las sesiones de escucha se repiten de forma periódica por todo el territorio de la diócesis. También los colegios católicos están desarrollando políticas y formación para combatir esas actitudes y se ha puesto en marcha un programa de armonía racial en todas las parroquias. Y trabajo seguro que queda por hacer, pero ahí ese es el camino. Arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y de la mano de Faustino Catalina. Hola Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy será la venta en España el libro Credo, del Papa Francisco.
Después de su publicación en Italia a través de la Editorial Vaticana, llega a las librerías españolas de la mano de Romana Editorial este libro en el que Francisco ilustra el credo, es decir, la esencia de la fe cristiana.
Los obispos de El Salvador han calificado de inaceptables los ataques en redes sociales contra el cardenal Rosa Chávez.
La Conferencia Episcopal de El Salvador ha publicado una nota en defensa del obispo auxiliar de San Salvador, que ha sido víctima de numerosos ataques en las redes sociales por pedir un mayor diálogo en el gobierno y transparencia en el manejo de los fondos utilizados para responder a la emergencia de la COVID-19.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos está celebrando la Semana de la Libertad Religiosa.
Desde ayer y hasta el próximo 29 de junio, los obispos estadounidenses han preparado 8 intenciones de oración, una por cada día, entre las que se encuentran oraciones por la libertad en la atención sanitaria de los hospitales católicos, la libertad de culto de todas las religiones, los fieles de China, los huérfanos o las iglesias de la frontera sur de México.
El Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal ha presentado su memoria anual.
En ella está recogida toda la realidad penitenciaria de España, donde se refleja el testimonio de 79 prisiones de las 82 que hay en nuestro país y el trabajo de 162 capellanes y más de 2.500 voluntarios que han colaborado durante 2019 para hacer de la cárcel un lugar más justo y humano.
La estatua de San Junípero pero Serra, situada en Palma, ya ha sido limpiada tras los actos vandálicos que sufrió ayer.
La estatua del franciscano mallorquín, recordado entre otras cosas por su defensa de la población indígena americana, apareció ayer con pintadas que le acusaban de racista.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablar de la campaña que han lanzado los misioneros dominicos a través de su ONG Selvas Amazónicas para apoyar a las comunidades y personas que están viviendo una situación dramática debido a su vulnerabilidad en el contexto del COVID-19. Enseguida hablamos con Fray Francisco Faragó, que es el director de Selvas Amazónicas.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Juan Carlos Unzué anunciaba que padece ELA. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Este estado de ánimo que tenías hoy es el que has tenido en los últimos tiempos o no? ¿O has pasado por altibajos desde
la noticia fue impactante, pero no fue una sorpresa, en cierta manera.
¿Albergas esperanza o no?
Si usted es sincero a día de hoy, no. Si yo tengo la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado.
A mí me estás provocando admiración y emoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayúdame a entender qué tengo que hacer por mis hermanos.
El hombre a quien Cristo confió su iglesia.
¡Está vivo!
Son impostores.
Pero hay gente que les cree.
La roca en la que Cristo fundó su fe.
Cuida mi rebaño. Protégelo.
San Pedro. El viernes por la noche. Fe en el cine. En 13.
En mediodía.
El espejo.
Con José Luis Restán.
Los misioneros dominicos, a través de su ONG Selvas Amazónicas, están apoyando a lo largo de estos últimos meses a comunidades y personas que atraviesan una situación dramática debido a su especial vulnerabilidad en este contexto de pandemia del COVID-19 que no se ha extinguido, como bien sabemos, y que además está azotando duramente, ahora por ejemplo, con mucha mayor intensidad en América, en la América hispana, también en África. La campaña que han lanzado lleva por título Sembramos flores de dignidad contra el COVID-19. Y para conocerla nos acompaña hoy Fray Francisco Faragó, que es el director de Selvas Amazónicas Misioneros Dominicos de la provincia de Hispania. ¿Qué tal, Fray Francisco? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Bueno, lo primero para situarnos, ¿dónde están los misioneros dominicos de Selvas Amazónicas? ¿Cuál es el mapa de vuestra presencia para saber qué es lo que está pasando en cada uno de esos sitios?
Nosotros estamos en Latinoamérica, en los países de Perú, desde el siglo pasado, desde 1902. Y después de allí pasamos a República Dominicana. También salimos en su momento, bueno, regresamos de nuevo en el año 50, si mal no recuerdo. Y después de República Dominicana, pues hemos pasado, con motivo de la fusión de todas las provincias de los dominicos en España, Nos hemos entrado también en Cuba, en Paraguay y en Uruguay. Y tenemos también una misión en la isla de Malabo, ahí en
Guinea Ecuatorial. Bueno,
en Guinea Ecuatorial.
Muy bien, y bueno, me imagino que son situaciones, ya digo, especialmente la que se refiere, no sé cómo estará la cosa en Guinea, desde luego en América ahora mismo, digamos que la pandemia está azotando,
sí, está muy duro. Y
además con un contexto muy distinto al de nuestras grandes ciudades y con nuestros servicios y nuestras capacidades.
Claro, evidente. Entonces ahí es donde está la gran dificultad, porque una sociedad como aquella, afrontar una crisis sanitaria, pues con los precedentes que tienen de falta de cobertura sanitaria, falta de cobertura también de seguridad social, de una situación económica como bien las gentes estas, pues que no tienen un trabajo, vamos a decirlo, legal, ¿no?, sino que viven pues al día, de manera que si no salgo a trabajar, pues no como. Y entonces, claro, ¿cómo va a guardar el confinamiento? Le resulta imposible. Y entonces, pues claro, de ahí el lema que propuesto además justamente por todos nuestros misioneros. Y ante la situación esta, seguir las medidas recomendadas de confinamiento o pasar hambre, pues no es solución. Se trata entonces de exponerse al contagio por trabajar o exponerse a no tener ingresos.
Sí. Una alternativa diabólica, digamos.
Una alternativa diabólica. Las dos acaban con mucha facilidad, claro. Pues en lo más trágico de todo, ¿no? De hecho, pues ahí está la situación. En Perú, por ejemplo, bueno, pues fíjate que se llevan en Perú, que yo sepa hasta el día de ayer, 6.688 fallecimientos, de los cuales, pues en la selva amazónica, en la zona la Amazonía peruana, uh-huh, son 1.058. O sea,
es un porcentaje muy alto del total.
Del total. Y claro, es que pues en la selva hay tres hospitales en toda esa zona, ¿no? Hay un hospital en Puerto Maldonado, hay otro hospital en Quillabamba y hay un tercer hospital pequeñito en Sepagua. El hospital de Sepagua lo fundamos nosotros los dominicos. Los otros dos también, el de Quillabamba, que claro, esos dos que son más grandes, de Puerto Maldonado y de Quillabamba, uh-huh, pues también, pero el de Quillabamba lo fundaron las hermanas dominicas del Rosario, o las misioneras dominicas del Rosario, pues allí en cuanto llegaron, y entonces, pero claro, eso hoy por hoy ya está en manos de en Quillabamba, te he dicho, no sé, sí, Quillabamba, y en Sepagua, pues se fundó en los años, cuando estaba yo acabando justamente la carrera de caminos, digo, de teología, vamos, cuando digo, me ordené en el año 75, Entonces, dos años después, fueron ya una pareja amiga nuestra de Salamanca, que era médicos, fueron allí a Sepagua, estuvieron ahí de misionero un montón de años, y hace, uh-huh, 15 años por ahí, y son los que fundaron el hospital de Sepagua. Uh-huh. Y entonces, pues, pero claro, Sepagua es una situación que como toda la selva peruana, ¿no? Que no hay manera de atenderla. El obispo, es también dominico, porque es un vicariato apostólico.
Sí, sí,
¿no?
le hemos tenido con nosotros cuando el sínodo, sí, evidentemente.
Claro, el Monseñor David, ¿no?
Exactamente. Aguirre,
claro. Entonces, pues él nos pide, dice, oye, Paco, ayúdanos de alguna manera, porque es que no podemos.
¿Y en qué va a consistir esa ayuda? ¿Cómo estáis lanzando la campaña para que la gente lo entienda y también se pueda sumar?
Pues mira, la campaña está en una plataforma nuestra que se llama Sembramos Flores de Dignidad, y en concreto, pues ahora hemos cogido, pues como flor fundamental, la lucha contra el COVID, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una plataforma, entonces desde nuestra página web, pues entrando en la página web ya te lleva la primera, uh-huh, el primer destacado que aparece, pues a la plataforma. Entonces allí, pues bueno, directamente con la tarjeta puedes dar tu donativo y manifestar, pues si quieres también desgrabarlo, pues se puede desgrabar o no, en fin, y por ahí es por donde camina. ¿Y en qué lo utilizamos? Pues mira, nos están pidiendo muchas cosas, nos piden medicinas, porque es muy complicado la situación de las medicinas allí en Perú. Entonces, de manera que, por ejemplo, se están comprando, pues tengo ya aquí pues ya peticiones de ivermectina, de paracetamol, de prednisona, de azitromicina, de aspirina, de aparte de los propios materiales más elementales, lejía, jabón, no tienen mascarillas, hay que mandarles mascarillas. Uh-huh. Y claro, y lo peor es que ahora no hay manera humana de conseguir allí en Perú pues medicinas, porque está todo absorbido pues por la red oficial, por así decirlo, y se vuelven micos para conseguirlo. Nosotros, a Dios gracias, tenemos allí una oficina, una sucursal de selvas amazónicas en la ciudad de Cuzco, y entonces, que está más cerca entonces del vicariato nuestro, ¿no? del vicariato apostólico, y entonces pues desde allí él va consiguiendo pues con los laboratorios directamente pues estas medicinas, y según va consiguiendo, pues nosotros vamos enviando, ¿no? Pues los dineros, y él va pagando como puede, ¿no? A todas estas necesidades.
Otra dimensión de la crisis, me imagino que es todo lo que tiene que ver con el aspecto alimentario. Nos hablabas de que al no poder salir a trabajar en la economía informal, claro, pues no hay ingreso cada día para poder comer.
Claro, eso sobre todo está pasando en Uruguay y en Paraguay. Allí estamos pues con las ollas populares, uh-huh, que las vamos financiando nosotros. Por ejemplo, ahí en el barriado del bañado de Tacumbú, que también hemos hablado alguna vez en otra ocasión con vosotros, uh-huh, del bañado de Tacumbú, pues hay tres ollas populares en las tres iglesias, en San Felipe y en, bueno, las iglesias hay tres ollas populares. Y entonces desde allí pues los propios vecinos, la propia asociación de los vecinos CAMSAT que fundó el misionero, el padre Pedro Velasco, que también estuvo con vosotros, pues está dando de comer pues a montones de gente, ¿no? De todos los vecinos que no pueden, porque están en ahí es justo donde está la realidad esta, que o salen a trabajar y entonces se acaba el confinamiento, o están confinados y entonces no salen a trabajar y se mueren de hambre. Entonces, claro, para ayudarles a mantener el confinamiento, pues les damos de comer con las ollas populares, ¿no? Y es como se está haciendo.
¿Qué sensación os transmiten vuestros hermanos, los dominicos que están sobre el terreno, de cómo están ellos, de ánimo y de esperanza, y de cómo está este pueblo que se les ha confiado ante la circunstancia que están viviendo?
Pues mira, ellos están, pues, tremendamente, yo creo que ni lo piensan, porque es que no paran. Cuando no están con una familia, están con otra, y claro, pues ellos están buscando ayudas por todos lados, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, pues Selvas Amazónicas pues puede ir ayudándoles, porque la generosidad española pues es grande, y a través de todos los colaboradores nuestros y de estas campañas que hacemos, pues podemos irles ayudando, ¿no? Pero claro, ahora la última petición que tenemos, pues sacamos esta campaña de frente al COVID-19, ¿no? Ya les enviamos una ayuda anterior, pero siguen pidiendo, porque es que no se alcanzan, ¿no? Yo me temo además pues que, aunque ya está muy fuerte la situación en Perú, por ejemplo, pero que llegará el mes de agosto, llegará julio, y que bueno, que ya está llegando, ya estamos aquí al lado, y todavía no ha llegado a la situación máxima de
al pico,
mayor dificultad,
sí, al pico de la pandemia.
Al pico de la pandemia. Y entonces, pues bueno, pues ellos están sufriendo, pues, y olvidándose de sí mismos, ¿no? Tiene gracia, pues, porque el obispado y la propia oficina de ahí, de Perú, pues ha comprado pues máquinas de estas, de respiradores y de oxígeno y tal, tal, tal. Dice, no, mira, por lo menos para los misioneros. Digo, y les dije yo, bueno, muy bien, hacéis bien en comprar las máquinas, pero si pensáis que esto va a ser para los misioneros, estáis muy equivocados, porque el misionero se lo dará antes a cualquier persona que esté allí, porque lo necesite, antes que usarlo él, ¿no? Pero, bueno, y entonces sí, entonces en cada puesto de misión, mira, hemos puesto ya al menos una máquina de oxígeno, ¿no? Para un concentrador, ¿no? Pues eso para la gente que está, pues mira, y ahí tienen ya porque si no es imposible, ahí en plena selva, te digo, ahí para toda el vicariato apostólico, que es tan grande como España, pues hay tres hospitales, pues imagínate.
Ahí está la desproporción, tremenda. Bueno, pues vamos a recordar la página web de Selvas Amazónicas, que es muy sencilla, es selvasamazónicas.org, donde inmediatamente al entrar se puede encontrar toda la información, todo lo que nos está contando Fray Francisco Faragó, y también la posibilidad de colaborar y contribuir a aliviar la dificultad que atraviesan también nuestros hermanos, que no podemos olvidar, y también con la gratitud al trabajo de los misioneros y misioneras, en este caso dominicos, que están allí presentes. Fray Francisco, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, como siempre.
Gracias, igualmente a vosotros.
Hasta pronto. Adiós, adiós. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Sale a la venta hoy en España el libro Credo, del Papa Francisco.
Después de su publicación en Italia y a través de la editorial Vaticana, llega ya a las librerías españolas de la mano de Romana Editorial. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un libro en el que el Papa afronta la belleza de la fe, de la esperanza y del amor que se contiene en el Credo a través de las conversaciones que mantuvo con el sacerdote Marco Pozza, capellán de la cárcel de Padua, que ya escrito otros libros fruto de diálogos con el Papa Francisco sobre el Padre Nuestro y el Ave María. Hasta el momento solo se había publicado en italiano por la editorial Vaticana y Riccioli. En el texto se subraya que el credo es la carta de presentación por excelencia del pueblo cristiano, un hermoso modo de proclamar y decir delante de todos aquello en lo que se cree. Leer, vivir, rezar el credo, indica el Papa, significa testimoniar la fe en Dios Creador, en el Hijo que ha dado la vida por nuestra salvación, salvación, en el Espíritu Santo, en la Iglesia.
Gracias, Eva. Y el Departamento de Pastoral Penitenciaria ha hecho pública la memoria sobre su trabajo en las cárceles españolas.
Está recogida toda la realidad penitenciaria en España, donde se refleja el testimonio de 79 prisiones de las 82 que hay en nuestro país. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes. Antonio José tiene 29 años y es de Jaén. Es jurista y en su tiempo libre se dedica a trabajar al otro lado, es decir, como voluntario acompañando a los presos con la pastoral penitenciaria. Un rato a la semana lo pasa junto a ellos, es catequista y además aprende.
Que el Dios de Jesús es el Dios de las infinitas oportunidades, que todos tenemos derecho a caer y a levantarnos, a estar acompañados, a recibir un abrazo en la soledad.
La memoria de actividades económicas de la pastoral refleja la labor que realiza la Iglesia en las cárceles de España. El director del departamento, Florencio Rosselló, asegura que es una labor para hacer de la cárcel un lugar más justo y humano.
En casi 2 millones de euros invertidos en programas, en casi 4.000 hombres y mujeres acogidos en hogares para gente que no tiene tutela.
Una ayuda que se realiza con más de 160 capellanes y más de 2.500 voluntarios para atender a más de 5.000 personas.
Y la estatua de San Junípero Serra, situada en Palma, ya ha sido limpiada tras los actos vandálicos que sufrieron ayer.
Recordado, entre otras cosas, por su defensa de la población indígena americana, apareció ayer con pintadas que le acusaban de racista. COPE Mallorca, Cristina Requena. Buenas tardes.
Buenas tardes. La estatua de San Junípero Serra en Palma, que ayer fue atacada, ya luce como siempre después de que miembros de la Hermandad de la Santa Caridad de Palma dedicaran horas a limpiarla. Nacido en Mallorca, Junípero Serra es considerado el fundador de California. Serra aprendió la lengua de las comunidades con las que se comprometió, fundó cooperativas y fomentó sus modos de organización y producción. Fruto de su tarea, abrieron nuevas misiones y se enseñó a los nativos el perfeccionamiento de la agricultura y los oficios, creando así verdaderas comunidades. Lejos de las acusaciones de racista, San Junípero Serra hizo sacrificios heroicos para proteger a los indígenas de California de los conquistadores españoles. Su obra fue integradora, positiva y humanitaria. Así lo destaca el fraile mexicano Carlos Enrique Díaz, que recuerda que muchos indigenistas fueron franciscanos.
El legado que nos deja es impresionante. Yo, como mexicano, de un país hijo de esta patria, considero que tenemos mucho que agradecer a la historia.
Fue beatificado por San Juan Pablo II y canonizado por el Papa Francisco en su viaje a Estados Unidos en 2015.
El Papa emérito Benedicto XVI, como saben, regresó ayer al Vaticano tras un viaje exprés a Alemania, para la que muy probablemente haya sido la última vez que los hermanos Ratzinger se dan un abrazo en vida. Josef Ratzinger ha estado siempre muy unido a su hermano Georg, de 96 años, que en la actualidad se encuentra gravemente enfermo. Josef y Georg Ratzinger fueron ordenados sacerdotes el mismo día, en el lejano 1951. Uno se encaminó a la teología, el otro a la música, pero nunca perdieron una profunda relación de afecto y confianza. El Papa emérito, a pesar de su precaria salud y avanzada edad, ha tenido un gesto de lucidez y libertad que le ha llevado a su querida ciudad de Ratisbona y le ha permitido recorrer lugares entrañables de su infancia y juventud, hablar con los vecinos, conmoverse frente a las viejas fotos familiares. Pero sobre todo ha celebrado la Eucaristía junto a su hermano Georg y ha visitado las tumbas de sus padres y de su hermana. Este viaje, con sabor a despedida, que es un verdadero viaje del corazón, no es más que un punto y seguido en la larga historia de ese camino que ambos hermanos han recorrido durante sus vidas, marcadas por la entrega, el servicio y el amor a Cristo y a su Iglesia. Pues hasta aquí este tiempo del espejo, pero en el mediodía COPE estamos ya esperando a conocer toda la actualidad, todo el análisis y las noticias que seguro que nos va a traer Antonio Greiz. Hola Antonio, buenas tardes.